22 con 46 minutos en la República Argentina. Y días atrás habíamos difundido, junto con las 49 radios que componen el sistema de RTA SE, a uno de los tantos artistas que tienen nuestro bendito país y que, a través de su inspiración y su letra, nos contagia ese ritmo que une a este amplio país de norte a sur y de este a oeste, a través de la radio pública, la radio nacional. Y a nosotros también nos encantó mucho escucharlo en un tema que nada menos estaba dedicado a la madre, para cantarte madre. Se trata de Raúl Villa Romero, de Malargüe, Mendoza, y está en comunicación telefónica con nosotros. Mi nombre es Mario Chapa, LT12, Paso de los Libres, Corrientes, Radio Nacional. Buenas noches, señor, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, Mario. Ahora feliz de poder estarme comunicando con ustedes, con esta magia que tiene la radio y con esta puerta tan grande que ha abierto Radio Nacional, fundamentalmente para todos los artistas que somos del interior.
Cuéntenos un poquito, para ubicarnos antes de ir a la historia del tema, Malargüe, Mendoza, ¿para dónde queda? ¿De la capital para el norte, para el sur, para el este, el oeste?
Para el sur. Nosotros somos la puerta norte de la Patagonia, el sur de Mendoza.
Ajá.
Y estamos recostados sobre la cordillera.
¡Uy, qué paisaje!
Estamos de la capital a 450 kilómetros, más o menos.
¿Qué paisajes entonces con la cordillera ahí al costado de donde vive?
Sí, lo lindo que es paisaje, pero para toda época del año, tiene muchos lugares en este aspecto. Pero uh-huh. Yo también he sido bastante andariego, he andado 36 años afuera. Después, como dicen, que la cabra al monte tira, bueno, me trajo de vuelta a mi lugar, a mi terruño.
Ajá. ¿Y en esos 36 años compuso temas o reproducía temas folclóricos siempre?
Mi sonajero fue una guitarra.
Ajá.
Porque tuve la suerte de tener un padre y una madre que eran cantores entre casa.
Ajá.
Después mi hermano mayor, yo soy el octavo de mi familia. Mi hermano mayor recitaba, entonces yo todavía no iba a la escuela y gracias a él ya andaba recitando al Martín Fierro. Después con otro hermano que era un año, digo era porque está fallecido, un año mayor que yo, armamos un dúo y empezamos desde niños a cantar juntos. Y lo hicimos hasta el año 79, logramos cosas importantes como ganar un Precosquín en el 77, antes habíamos ganado en Paso del Salado, en Santo Tomé.
Uh-huh. Sí, sí.
Y después en el 79 se abren los caminos, él quería una cosa, yo quería otra a nivel personal, y después en lo artístico él quería cantar otro tipo de canto, y yo quería cantar lo mío que ya venían haciendo en los talleres de amigos mecánicos que teníamos. Ahí empecé yo con un poco de timidez a ir mostrando mis canciones, y después a finales del 80 me fui a Capital Federal. Yo lo único que llevaba, una guitarra, una valija y una mochila grande de sueños, y me fui a juzgar por mi canto. Uh-huh. Por eso ahora con este disco estoy festejando mis 40 años de cantautor, contados a partir de diciembre del 80 al 2020.
Claro, claro. ¿Y cómo nace Para Cantarte Madre?
Hay dos historias en la misma canción. Nace en el año 82, una tarde, ya radicado en Capital Federal. Yo decido hacerle una canción a mi madre. Uh-huh. Pero apenas empiezo me doy cuenta que era la empresa más difícil que yo podía emprender, porque las palabras no me alcanzaban para pintar de cuerpo entero a mi madre, uh-huh, el cariño de mi madre. Pero a pesar de todo eso, hice la canción. También en esa época tenía un buen amigo provinciano de Mendoza que le gustaba lo que yo hacía y en las tardes nos juntábamos, como decía Guaraní, en esa pisita mate calentador, ollita y pava, un sueño de cantor que no se acaba. Entonces me convidaba mate y yo le convidaba mis canciones. Y estaba estudiando canto y la profesora organizaba espectáculos para promocionar, para ir mostrando sus alumnos. Y era mi primera presentación en Capital Federal. Además, yo venía de cantar toda la vida, casi con un hermano, y ahora me la tenía que jugar como primera. Entonces, la profesora organiza un evento para el Día de la Madre. Entonces yo invito a mi amigo, que aparte era fotógrafo, le digo, mirá, que es el Día de la Madre, un espectáculo. Bueno, fuimos, yo elegí para empezar un tema bien fuerte, como para tomar coraje, y después empiezo a cantar. A mí en la actualidad, ya, bueno, hace unos años, yo soy partidario del canto que cuenta, y como son canciones mías, casi siempre hay una historia detrás, y me gusta contarla.
Claro.
Entonces, bueno, largo el primer tema fuerte, y después muy poco hablo respecto de mi madre, empiezo a cantar, cierro los ojos, me meto en el tema, y de golpe los abro, y al abrirlo descubro en la primera fila varias señoras con unos lagrimones, y olvidé la letra.
¡A la pucha!
Por instinto seguí tocando, y después vino esa pregunta fatal, que es cuestión de segundo. ¿Qué hago? ¿Paro?
Claro,
sigo.
Claro.
Entonces decido seguir, pero improvisando. Lo que yo procuraba era volver a donde me perdí. Y mientras tanto iba recitando y cantando una letra, que era lo que salía. Cuando termino la canción, yo esperaba un abucheo, porque honestamente no sabía lo que había hecho. Y sin embargo fue un aplauso tan hermoso que hasta hoy me emociona.
La pucha.
Y después terminó el evento y con mi amigo vamos a tomar un café. Entonces me dice, me encantó el arreglo que hiciste al tema de tu vieja. Y yo le digo, ¿lo grabaste? Y él me dice, yo ando con una cámara fotográfica, no con un grabador, una filmadora, yo soy fotógrafo. No, le digo, porque si no lo grabaste, no la vas a volver a escuchar.
Por
y
Dios.
Pasó un tiempo, yo me sentí mal conmigo mismo, porque digo, ¿cómo? Yo he sido capaz de decir en un momento en que no estaba tan consciente, lo he dicho de corazón y he dicho cosas importantes por mi madre, por la respuesta del público y lo que dijo mi amigo.
Claro.
Y eso me llevó a descartar la canción de mi repertorio. La descarté en absoluto, la olvidé, no la canté nunca más. Y el año pasado, finales del año pasado, yo andaba seleccionando temas para hacer este disco. Y revolviendo papeles me encuentro con la letra original.
¿La original?
La original, la primera.
Claro, la de 1982.
Me instalo en la mesa un papel y la guitarra. Y dije, no, esta vuelta me voy a dejar llevar, yo voy a escribir, pero el corazón me va a dictar. Y ahí sale esta nueva canción, porque lo único que quedó de la primera fue la primera estrofa. De la segunda estrofa y el estribillo tomé la intención, y después de la tercera y la cuarta ya son absolutamente nuevas.
Claro.
Pero mientras tanto salieron otras canciones, hice tonadas cantándole a mi madre, que fue campesina. Esa tonada se llama Noble Campesina, por ejemplo. Hice poemas para la Madre Universal, porque yo también escribo, tengo 4 libros editados, y este es mi 8º disco, porque es el festejo de mis 40 años de cantautor, que yo lo iba a festejar el año pasado, tenía todo previsto, iba a hacer una gira por gran parte del país, con un espectáculo mío que se llamaba De la Viña a la Ciudad, que nació en Buenos Aires en el año 95, que era una propuesta de un viaje a través del canto y la poesía de Mendoza a Buenos Aires. La primera parte nombraba a Mendoza, a mis raíces, nombraba al abuelo aborigen, al abuelo gringo, y después la propuesta ya se volvía más ciudadana, incluso terminaba cerrando el espectáculo cantando Caminito y recitando la comparsita. Pero la pandemia dijo no.
Qué lástima, qué lástima.
La pandemia me quedó los sueños, pero yo dije, me quedó la vida, me aferré a la vida. Y pensé que tenía que inventarme otro sueño, algo en que sostenerme.
Claro.
Y ahí dije, bueno, no lo pude festejar con una gira, haré un disco y a Dios gracias, lo pude hacer, a Dios gracias, esta posibilidad tan linda que ustedes me están dando de poder difundirlo en otro lugar donde en este momento me es imposible llegar.
Claro.
Por demás, agradecido.
¿Conoce Corrientes?
No, no conozco Corrientes y me queda la Patagonia, pero a raíz de este programa ya tengo invitaciones y me he hecho la idea, quiero ver si puedo. Cuando empiece a liberarse un poco más el horizonte con esto de la pandemia, me gustaría retomar el camino del canto.
Qué lindo. ¿Ya se vacunó, me imagino?
Sí, ya tengo las dos.
Bueno, entonces ya.
Hace bastante, porque gracias. Malargüe es una ciudad, pero es muy chica. Entonces, tuvimos la suerte de que toda la población fue vacunada. La gran mayoría ya estamos con las dos dosis. Y aparte me puse la antigripal, la que es de todos los años.
Claro,
también.
Claro.
Pero bueno, da cierta confianza.
Sí, seguro, seguro, con estas aperturas, y Dios quiere el año que viene y no aparecen otras cepas que nos quieran traicionar, quizás podamos volver a encontrarnos en esos festivales, a disfrutar de nuestros artistas. Y yo lo escuchaba la otra vez y sinceramente me hizo caer lágrimas cuando escuché su canción. Y cuando me viene la directora y me dice, vamos a hablar con la gente que ha cantado, no importa que ya haya cantado, le digo, sí, dame el teléfono de este señor que quiero charlar con él y decirle desde aquí, desde esta patria chica, la tierra del general San Martín, la tierra de Verón de Astrada y Joaquín Madariaga, felicitaciones, querido Raúl, por esa emoción, por esa historia que nos estás contando. Y verdaderamente aplaudirlo con un viva la patria, viva esta patria linda y esta comunicación mágica que hace que hoy estemos juntos de un extremo al otro de la Argentina.
Sí, seguro que sí. Yo lo que te voy a pedir después ya, Mario, en privado, sigamos charlando un ratito, me das tu correo y yo vía web transfer te mando la placa. Este nuevo disco tiene un total de 19 canciones, de las cuales hay 4 tonadas, que es lo más representativo de Cuyo, 3 cuecas, después hay samba, y después hay canciones con distinta temática, distinta melodía, esta canción a mi madre, pero también hay una canción al amigo, que se llama Que no me falte un amigo, porque sería lo peor que no puede pasar, porque
claro.
El amigo es ese ser especial que Dios nos pone en el camino, y yo soy un agradecido de la vida, porque cuando he necesitado, cuando creía que estaba solo, ahí aparece Dios, pero en la presencia de un amigo, el hermano del alma, lo que nos estaba faltando en este momento.
Claro.
Yo, mientras vivía en Buenos Aires, a Buenos Aires me fui solo sin conocer a nadie, a jugar acá. Y un día me ayudó mucho, una noche yo voy a tomar un colectivo y veo que en la puerta que da al asiento del chofer había un cartel grande que decía, si quieres tener un amigo, empieza por serlo.
Qué bueno.
La flauta que me,
la
pucha, que me tocó.
La pucha.
Cuando me bajé lo volví a leer. y a partir del día siguiente lo puse en práctica. Yo, con gente que no conocía, me empecé a blindar. Uh-huh. Y así me fui haciendo, y tengo todavía amigos que hace muchos años que no nos vemos, pero seguimos conectados, y en fechas importantes estamos los dos presentes, y bueno, por supuesto, lo que hace Internet ya a veces hasta resulta increíble cómo desaparece el tiempo y la distancia.
Exacto. Le comento que este es un programa de música de difusión, de música chamamecera, que es nuestro himno, digamos, nuestro carnet de presentación de los correntinos. Pero los viernes tengo de 18 a 20 un programa de folclore, entonces bien que me vendría todo ese material que usted me va a enviar para difundirlo, porque no solamente de los autores de gran marquesina vive el folclore, sino también justamente de cada uno de todos ustedes que hacen la patria así como usted lo está contando, con esa valijita llena de emociones y de sueños que fue la capital, y a partir de ahí, con su canto y su arte, pudo llegar a completar 8 discos, que son los hijos sagrados de cada uno, ¿no?
Seguro que sí, además yo sin quererlo me tuve que convertir en productor de mis propios discos.
Claro.
Porque di con productores, pero con los que yo di me querían enajenar del canto, les interesaba mi voz, uh-huh. Pero ellos proponían el repertorio, me proponían cómo tenía que vestirme, ellos decidían por mí.
Claro.
Entonces incluso uno me dijo: pero no sabés la plata que vas a ganar en una noche. Y le digo: sí, pero me va a convertir en un infeliz con plata. Uh-huh. Porque si usted me quita el canto que yo quiero cantar, no es por pretensión, sino por amor, por elección.
Claro.
No tengo nada, soy un pobre. Yo voy a tener plata, pero no me va a servir de nada porque me va a vaciar de adentro, y eso no lo voy a permitir. Uh-huh. Y después me toca con los libros. También me convertí en editor.
Ajá.
Porque no me gustaba que le metieran mano a mis cosas, que me la modificaran. Entonces me dijeron: bueno, si no querés eso, hacelo por tu cuenta. Y eso es lo que hago.
Exacto.
Y Argentino Luna tiene una parte donde dice que se siente patrón, se sentía patrón de su canto.
Claro.
Y es real.
Uh-huh.
Es real, porque y además el hecho de ser cantautor, a veces es difícil convivir con ello, porque en el canto se nos mezclan nuestras convicciones, nuestra forma de pensar, nuestra mirada respecto de la vida. Entonces, uh-huh. A lo mejor, yo sé que mi canto no es para todo público, por ejemplo.
Ajá.
Porque a mí, si bien es cierto, a veces el canto sirve para entretener, yo prefiero entretener pero dejar algo también.
Claro, claro.
Lo mío es toda vivencia, me nace de las tripas, como decía Donata, uh-huh. Es visceral.
Uh-huh.
Ese es el canto mío, y ha sido siempre y lo será hasta el final.
¿Es su fotografía hecha canción, hecha poesía?
¿Cómo?
¿Es su fotografía del alma hecha poesía?
Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Yo soy un agradecido de Dios, que me ha dado este don de la palabra, uh-huh. escrita o cantada. Y lo respeto y lo valoro, porque varias veces he podido comprobar el alcance de la palabra. Y por otro lado, por ejemplo, en los libros muchas veces encontré el amigo que me hacía falta y que no tenía en ese momento.
Claro,
claro. El libro me estaba dando lo que yo necesitaba, o sea, la palabra en definitiva.
¿Qué?
Porque es lindo poderle poner una melodía, porque la melodía es la que transporta.
Sí, sí, tal cual.
Aprender a dimensionar las cosas. Tuve una amiga que ella era profes, ya jubilada, uh-huh. Profesora de literatura, y un día había muchos amigos, me pidió que le mostrara, yo ya tenía mi carpetita de poesía, y de golpe ella empieza a leer y analizar. Entonces le digo yo: pará, pero ¿dónde dice esto? Entonces ella me empieza a relatar y ve mi cara y me dice, quédate tranquilo, vos no sos el grande, tu obra. Y la obra muchas veces supera al autor. Uh-huh. Y vos vas a ser recordado, vas a ser más recordado por tu obra que por vos mismo. Y eso lo tengo asumido. Yo digo que se van a olvidar de mí, porque mañana vendrá otro cantor mejor. Pero no se van a olvidar de lo que yo canté.
Claro, claro.
Entonces, esto es lo que queda, eso es el uh-huh. valor. Mi gloria es cantar.
Qué lindo.
No busco otra, uh-huh. porque ya la tengo.
Exacto. Y supongo que estoy hablando con una persona grande, ya debe tener hijos y nietos.
No, lamentablemente no tuve hijos, pero grande sí soy. Ajá. Soy jubilado, pero no pasivo.
Ajá.
Yo digo que tengo la edad de mis sueños, porque uno tiene, es tan joven como su sueño y tan viejo como sus pesares.
Exacto.
Entonces yo, por sentirme vivo cada día, no estar despierto, es muy distinto. Yo trato no envejecer, envejecer no juntando años, sino aprendiendo.
Claro, claro.
Y eso es crecer. Uh-huh. Esa es mi filosofía de vida y es lo que transmito cuando canto.
Y de pronto, ¿qué le dice entonces a los más chicos, a los autores o aquellos que están propugnando como usted, agarrar una valijita y desafiarle a la vida con un arte?
Sí, seguro que sí. No hay peor cosa que quedarse con la duda.
Uh-huh.
Es salir a buscar al encuentro, porque esa frase, Dios proveerá, seguro. Seguro que Dios nos provee lo que vamos necesitando en el camino. Él nos ayuda, el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, por supuesto. Es ir aprendiendo constantemente, observando. Yo la primera vez que fui de paso por Buenos Aires, pero ya andaba con la idea de irme, entonces la fui midiendo y dije, Buenos Aires, que tengo que ganar antes que me rompe el alma.
Claro, claro.
Por supuesto, yo conocí un Buenos Aires muy distinto al actual.
No, obvio, obvio, obvio.
En los 80 me enamoré de Buenos Aires. Me costaba, me fue difícil al principio, pero siempre encontraba algo a la vuelta de la esquina, la posibilidad de encontrar o dejar una canción. Eso era lo más hermoso que me podía pasar.
Exacto. Bueno, Raúl, me ha dado una lección de vida tan, pero tan linda y ha transmitido, sobre todo a nuestra audiencia, una experiencia tan rica que me gustaría, qué sé yo, charlar 30 días juntos todas las noches. Pero bueno, es el primer capítulo, seguiremos, le voy a cortar la comunicación al aire, pero seguimos por interno, como usted me dijo. Y le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo muy, pero muy grande, felicitaciones por todo esto que ha hecho, más allá del tema y más allá de lo que usted es como artista, sino que, como bien le dijeron, su obra trascendió al artista y nosotros aquí tenemos la obligación moral como radio pública de difundirlo y creo que estamos pactando un compromiso muy lindo.
Bueno, yo desde ya muy, muy agradecido, te agradezco a vos y déjame a través tuyo y de la radio mandarle un abrazo grande a toda tu corriente, y quiera Dios que algún día pueda conocerla y llevar mi canto personalmente. Muy, muy, muchas gracias. Realmente una sorpresa muy linda. Yo ya la noche la estaba pasando delante del televisor y sin embargo esto fue otra cosa.
Bueno.
Muy lindo, eso que llena por dentro. Así que, Mario, un abrazo grandote, muchísimas gracias a vos, a Radio Nacional. Y este abrazo para la gente corriente.
Muy amable.
En el aire.